Cordial bienvenida a los amigos que nos escuchan por Radio Bautista. Y vamos a tomar nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 4 al versículo 9. El mensaje de esta mañana le hemos titulado Los Grammys en el Cielo. Los Grammys en el Cielo. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 4 al versículo 9. Y a los amigos de Radio Bautista que nos sintonizan en este mismo momento, queremos dar la más cordial bienvenida y queremos saludarlos desde acá, del sur del Valle de Texas. El hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, les saluda. Para que podamos estar nosotros y familiarizados con el pasaje que vamos a tomar, voy a invitarle por favor a que usted participe conmigo en la lectura. Yo comienzo en el versículo 4, usted continúa conmigo en el 5, hasta que terminemos todos en el versículo 9. Dice así el Señor en su palabra. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya, todos. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Versículo 7. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino es las acciones justas de los santos. En el versículo 9 cerramos todos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Padre, te alabamos con todo el corazón. Y queremos agradecerte por esta mañana hermosa, por esta linda oportunidad de tener, Señor, el gusto y el deseo y el gozo de alabarte y de poder estar en tu casa. Ahora ponemos nuestro corazón para que sea el recipiente de tu palabra, de tu verdad, que nos hables a él y que instruyas nuestras vidas. Gracias por todo lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. Ahora nos corresponde a nosotros servirte con integridad, con amor, con pasión y con entrega. Oramos siempre a ti en el nombre de Cristo, pidiendo por Israel y sobre todo por la paz en Jerusalén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. A todos nosotros los cristianos, indistintamente de cómo nos hayamos portado en la vida, nos espera una tremenda fiesta. Habrá una fiesta allá en el cielo tremenda llamada la cena de las bodas del Cordero. A nosotros los cristianos nos compete el poder realizar, el poder hacer cosas que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual, que tienen que ver con cómo poder agradar y cómo poder nosotros complacer a aquel que nos compró, aquel que nos amó y aquel que nos bendijo y aquel que nos redimió, llamado nuestro Señor Jesucristo. Hace poco acaba de pasar el premio Lo Nuestro. Hoy en la noche será el premio a los Oscars. Los Óscar son los premios que se otorgan a la industria cinematográfica, donde se premian el mejor guión, el mejor productor, la mejor película, la mejor música, el mejor drama, el mejor actor, la mejor actriz. Total que esta noche es una noche de gala allá en Hollywood. Esta semana pasó el premio Lo Nuestro. Y así han pasado premios como premio Furia Musical, premio no sé cuánto, premio por acá. Bueno, todos estos premios se otorgan a los grupos musicales o a los artistas o a las personas que se han destacado en el año, a los que han vendido más discos, a los que han hecho pues cosas inéditas, los que han alcanzado alto renombre, los que tienen, por ejemplo, han vendido y han sido ellos los recipientes de los discos de oro, discos de platino, discos, etcétera, de todas las cosas que se dan. Pero estos luchan y trabajan a través de todo el año, haciendo promociones, van a los programas de radio, van a los programas de televisión, regalan ellos sus discos, regalan ellos sus conciertos en algunas ocasiones. Y es el público, y somos nosotros, los que optamos y votamos para poder nosotros decir quién queremos que sea el ganador en diferentes categorías que existen con respecto a la música o a lo que se está premiando. Yo tengo que explicar esto, tenemos que entender perfectamente que hay ciertos eventos en la Biblia que por la similitud de sus palabras o de los sucesos y de los eventos tienden a que muchos de nosotros podamos confundirnos de cuáles serán. Por ejemplo, hay cuatro eventos que son casi parecidos de nombre, pero son totalmente distintos en efecto. Por ejemplo, hay un evento que la iglesia espera, a este evento que todos nosotros los cristianos, en el mundo entero, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, que han escuchado el mensaje del Evangelio, que recibieron a Cristo en su corazón, lo hicieron a Él el Señor y el Salvador de su vida. Todos ellos, todos esos seres, todos esos cristianos, serán levantados cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. A este evento se le llama el rapto de la iglesia, o lo que mayormente es conocido como el arrebatamiento. Cristo descenderá del cielo, pero no vendrá a la tierra, sino que se quedará en las nubes, y en las nubes empezará a juntar de los cuatro puntos cardinales de la tierra a todos aquellos que serán levantados, como dice la Escritura, en un abrir y un cerrar de ojos. En un momento, lo que dice en Escritura, like a twinkling of an eye, en un momento así tan rápido, seremos levantados, seremos arrebatados y estaremos con Jesucristo a partir de ahí para siempre. Ahora, pero muchos confunden este tema que es llamado la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo no es el rapto. La segunda venida de Cristo no es el arrebatamiento. La segunda venida de Cristo se llevará a cabo inmediatamente después del término de los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación. Después de el inicio de aquella famosa batalla llamada Armagedón, allá en el valle de Jezreel, en el valle de Megido, cuando Cristo venga con su multitud de ángeles y que vengamos nosotros con Él para establecer su reino milenial en la tierra. La primera venida de Cristo fue cuando nació de la Virgen María. La primera venida de Cristo fue cuando nació en Belén, de esa pareja famosa llamada José y María. La segunda venida de Cristo no es cuando Cristo venga a arrebatar a la iglesia, es cuando Él ya venga y ponga y venga a establecer su reino milenial. Pero los otros dos eventos son el famoso llamado el tribunal de Cristo, o lo que es llamado también el bimá de Cristo o el criterión de Cristo. Pero hay otro evento que se llama el gran juicio del trono blanco, cosa a la cual nosotros no vamos en ningún momento a pasar por ese juicio. Ese juicio es el gran juicio de las naciones, donde nosotros estaremos al lado de Cristo con la multitud de ángeles para ser testigos y juzgar a todas las naciones por no haber reconocido a Jesucristo como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios. Nosotros entraremos en la celebración. Dentro del tiempo y el espacio, ¿dónde encaja, dónde queda el tribunal de Cristo? Esto queda exactamente en el período de la tribulación, mientras toda la gente que se quedó, mientras toda la gente que no aceptó a Jesucristo y se quedó acá en la tierra, nosotros ya estaremos en el cielo. En ese tiempo de la tribulación, nosotros estaremos en el cielo celebrando, previo a la cena de las bodas del Cordero, estaremos nosotros pasando por este tribunal llamado el Bimá, el Criterión, el Tribunal de Cristo. ¿Quién será el juez? El juez de ese tribunal será nuestro Señor Jesucristo. Más adelante lo vamos a ver. El problemita nuestro es que al escuchar tribunal, al escuchar nosotros el Tribunal de Cristo, la mente de nosotros nos traiciona y nos asocia pensando que va a ser un lugar de castigo, un lugar donde nos van a reprender, un lugar donde nos van a quitar. En ese tribunal de Cristo no va a haber nada tal cosa de que tengan que castigarnos o de que tengan que quitarnos. Simple y sencillamente no nos van a dar. Simple y sencillamente no vamos a recibir. Y es por eso de lo complicado y de la cantidad de material que existe de todo este tema, es por eso que hemos querido dividirlo en dos sermones. El próximo domingo nosotros vamos a predicar la parte 2 o la parte final. no se quede en su casa, porque es importante. Hay cinco categorías, hay cinco premios, a los cuales todos nosotros podemos participar, solamente de cuatro, y el quinto es solamente le compete a los pastores, a los siervos de Dios, a los instrumentos que Dios utilizó para predicar su palabra. Ahora, ¿qué es el tribunal, el Bima de Cristo? Es allá, esto será en el cielo, allá estaremos todos los que confesamos a Cristo, los que lo recibimos en el corazón, los que nos aseguramos de que nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero, que nosotros muy orgullosamente dijimos que Jesucristo era nuestro Señor y nuestro Salvador. Allá en el cielo va a haber un entablado, una tarima, una plataforma, similar a la plataforma o a la tarima que utilizaban en los Juegos Olímpicos. Allá en Olimpia, Grecia, donde se inician los Juegos Olímpicos, allá se utilizaba, por ejemplo, estaban los jueces calificadores, así como el programa este de American Idol, como el programa de Buscando una Estrella y toda esta cuestión. Hay unos jueces, y esos jueces van a premiar a todos aquellos que ganaron los premios. Los Juegos Olímpicos, hay una plataforma donde están los jueces, y de acuerdo a la categoría que ellos participaron, llegan los ganadores y reciben ellos un premio. Hace poco que los Juegos Olímpicos se realizaron allá en Grecia, ellos quisieron recordar, ellos quisieron emular o quisieron imitar lo que se hizo al principio, donde a cada ganador se le ponía una guirnalda, se le ponía una coronita de flor o de hojas de olivo. Y luego, pues indiscutiblemente, la medalla correspondiente, o la medalla de oro, la medalla de plata y la medalla de bronce. Entonces, similar a esto, no se ponga a pensar, ni siquiera se imagine, porque usted no puede imaginar lo que va a hacer. No se queme las negronas, como dice mi amigo, ¿verdad? No se queme las neuronas, porque nunca va a entender. Pero si usted quisiera llegar a imaginarse muy, muy así a lo lejos lo que será la realidad de esto, piense usted, multitudes y multitudes y multitudes de personas que estaremos frente a Cristo, delante de Jesús, que estaremos ahí, gente de toda nación, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, gente que llegamos, de todas las partes del mundo, que escuchamos el Evangelio y aceptamos a Jesucristo, estaremos ahí frente para ser reconocidos, para recibir de las manos de Jesús un premio, un galardón. Para esto, yo quiero que usted vea conmigo y le voy a dar el fundamento o el texto de lo que vengo diciendo. Mire, vea usted conmigo Apocalipsis capítulo 22, versículo 23. Ese día, previo a la gran celebración de la cena de la boda del Cordero, que es la culminación, después de la premiación, viene la cena. Ahora, por favor, no vaya a pensar usted de que todo en el cielo va a ser blanco, porque qué aburrido, todo blanco, ¿no? Dios es un Dios de color, Dios es un Dios de diversidad. La mesa blanca, el vestido blanco, la silla blanca, no va a ser todo blanco, no. Dios es un Dios multiforme. Va a haber belleza, va a haber vegetación, va a haber un contraste hermosísimo, lo cual nunca nosotros vimos. Seguro que va a haber música. La Biblia habla en el libro de Apocalipsis de arpas. La Biblia habla en Apocalipsis de trompetas. La Biblia habla de una música y de cantos celestiales. Usted entra, por ejemplo, usted entra a las catedrales hermosas en el mundo y usted escucha aquella música sacra, aquellos cánticos gregorianos parecidos como los que cantan aquí los hermanos, ¿verdad? Usted entra a ese lugar y siente paz. Usted escucha esos coros angelicales, esa música del pipe organ, y usted se siente en la iglesia, usted ve a través de la televisión, en la iglesia, en la catedral de cristal del doctor Roberto Schuller, esos pipe organ que tienen ellos, majestuoso, una cosa hermosísima. ¿Usted cree que en el cielo no va a haber eso? Por supuesto que va a haber música, música que jamás en la vida nosotros nos imaginamos que podíamos escuchar. Si ahora nuestro espíritu se regocija, se calma, se siente con alegría cuando escuchamos música de Vivaldi, de Chopin, de Mozart, de Beethoven, de los grandes de la historia, allá estará la música mejor, los ángeles de Dios que estarán cantando por toda una eternidad. Pero mire, en el capítulo 22, versículo 12. Para que usted vea bien esto, lo que quiero explicarle. Fíjese, dice Jesucristo, el mismo Jesucristo está diciendo en el 22, versículo 12. He aquí, yo vengo, ¿cuándo? Pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar, ¿a cuántos? A cada uno, según sea su obra. Ahora, fíjese, si usted tiene una Biblia de estudio, observará que las letras que están en esa Biblia están en rojo. Esto indica que es una Biblia de estudio, y esas palabras o esas letras son netamente o categóricamente mesiánicas. Son palabras literales de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo hablaba de algo parecido. El apóstol Pablo hablaba algo similar. Y vea usted conmigo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, aquí le va a ayudar en el PowerPoint, le va a ayudar a usted si no encuentra la Escritura. Si no lo encuentra, anótelo para que usted lo pueda ver en el futuro, para ver lo que el apóstol Pablo decía y corroboraba o lo que Cristo está diciendo. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, mire lo que dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Claro, cuando nosotros vemos esta palabra tribunal, nos llena de terror. Nos hace sentir como, ajá, ahí Cristo nos va a castigar. Ya no hay más castigo. Cristo ya llevó el castigo por nosotros. Nosotros no somos adversarios, somos hijos de Él. Y un adelantito, esto es prácticamente el mensaje del Viernes Santo. Cuando vengamos el Viernes Santo, nosotros al culto, el sermón que se va a predicar es exactamente eso. Cristo sufrió el dolor y el castigo para que nosotros no lo sufriéramos. Cristo pagó la deuda en la cruz del Calvario para que nosotros no fuéramos ahí. A Cristo recibió toda la burla para que de nosotros no se burlaran. Y eso es lo que vamos a explicar, no les sigo predicando para que usted tenga una idea más o menos de lo que vamos a hablar el día Viernes Santo. Pero con respecto a esto, dice Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mis amados hermanos, en ese momento del tribunal de Cristo, en ese momento del bimá de Cristo, en ese momento del criterión de Cristo, cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que llegamos o alcanzamos a hacer mientras estuvimos con vida, será calificado y será tomado en cuenta. Una vez que nosotros nos muramos, una vez que nosotros partamos de este cuerpo, una vez que nosotros tengamos que separarnos de este cascadillo, de este pedazo, de esta morada terrestre, terrenal que tenemos, ya no hay más forma de poder hacer más nada para la honra y la gloria de Dios. Esta es la oportunidad que tenemos. Este es el tiempo que Dios nos está brindando. Entonces, comenzará la primera categoría. ¿Se recuerda usted, por ejemplo, estos grupos Capaz de la Sierra, los Huracanes del Norte, que Kalimba, que no sé cuánto, que el mejor intérprete? Yo estaba viendo el día jueves, Premio Lo Nuestro, y me llenó de veras de mucha alegría como un hombre así tan alto, ese pelado tan grande como es Antonio Aguilar, un hombre tan así machote, tan fuerte, haya llorado y su voz se ha quebrantado. Y recibió el premio y dice, este premio yo se lo entrego a mi padre, don Antonio Aguilar. Ellos nacieron bajo esa figura paterna de don Antonio Aguilar. Ellos crecieron prácticamente viendo el ejemplo de su padre, tan trabajador, tan luchador, haciendo todo el esfuerzo para que sus hijos no les faltara nada. Y este hombre dice, yo le entrego el premio a don Antonio Aguilar. ¡Qué bonito! Pero cuando nosotros estemos allá, cosa que, por favor, quiero explicarle algo, cosa que ninguno de nosotros llegaremos a saber nuestro nombre. La Biblia dice, nuestro nombre será cambiado. Nuestro nombre, a nosotros se nos dará una piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca, un nombre nuevo, que nadie conoce, solamente Cristo. Entonces, vendrá, se sonarán las trompetas, las arpas y la música angelical, y dice, bueno, ha llegado el momento de premiarlos a todos ustedes. Quizá en la vida nunca recibiste nada, quizá en la vida a ti nunca se te hizo una fiesta, Quizá en la vida a ti nunca se te hizo una piñata. Tú eres del tipo de persona que no sabes lo que es un regalo. Tú eres el tipo de persona que no sabe lo que es una fiesta en tu honor. Y dice Dios, como yo soy Dios y estoy parando este lugar para en este lugar una fiesta para mi iglesia, una fiesta para todos aquellos que en el mundo me recibieron en su corazón, yo voy a tener una fiesta en honor a ellos. Y ahora viene la primera categoría. Agárrese porque quiero preguntarle a ver si usted es del tipo de personas que se podría llevar este premio, este galardón o esta corona. Venga conmigo en primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 25. Solamente dele unas 4, 5, 6 páginas quizá para atrás. Y venga usted conmigo a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Se llegó la oportunidad. Ok. Aquí viene la premiación, viene la primera categoría, viene la primera ronda de premios. Vamos a ver si nosotros nos podemos ganar ese premio. Primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 25 y dice así. Oiga, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, ¿una corona qué? Incorruptible. Ok, aquí viene la primera corona, la corona incorruptible. ¿Para quiénes es esta corona, pastor? ¿Para quiénes es este premio? ¿Para quiénes es este galardón? Déjeme explicarle. Para aquellas personas que supieron dominarse a sí mismos. En inglés le llaman a este tipo de personas a self-control person. Una persona que tiene el control de su persona. Una persona que no es víctima. Una persona que no es esclavo de sus emociones. Una persona que no se deja dominar por su temperamento. Una persona que no es esclavo de los efectos de su mal carácter. No es un intempestivo, no es un colérico, no es una persona corto de mecha, no es una persona mezclado Rottweiler, Pitbull y Doberman, ¿oye? Son incontrolables. Somos personas indómitas. Mire, ¿para quiénes, dice Jesucristo, se tocará la trompeta, señoras y señores? Queremos reconocer en este momento la primera categoría. Van a recibir todos ustedes. Los que lucharon por ganarse este premio, este galardón, todos los que van a recibir la corona incorruptible, pasen por favor acá a recibirla de manos de Jesús, de manos de aquel que nos dio el ejemplo, que nos dijo que aprendiéramos de él, porque él era manso y humilde de corazón. Aquellos que ponen la otra mejilla, aquellos que no les importa ir la extramilla, aquellos que no les importa que le quiten la túnica y dejársela a las otras personas, aquellos que no reclaman sus derechos, aquellos que no tienen el síndrome de Malcolm Max, aquellos que no tienen el símbolo de ser periches y pedir y exigir, y es que yo y es que aquí. Bueno, ¿para quiénes será esa corona? Para los que supieron poner freno a sus impulsos. Para los que supieron dominar y controlar su viejo hombre. Me recuerdo que hace unos años yo predicaba esto, donde decía, aquí tenemos al nuevo hombre. We have a new man here. We have a born again Christian here. Y aquí tenemos el hombre viejo. Aquí tenemos el hombre con la naturaleza pecaminosa. Nos convertimos a Jesucristo y entonces empezamos a alimentar de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus instintos, de acuerdo a sus apetitos, empezamos a alimentar a este hombre. Y al hombre espiritual, este hombre lo descuidamos. Aquí no hay iglesia, aquí no hay cultos, aquí no hay lectura bíblica, aquí no hay oración, aquí no hay comunión, aquí no hay compañerismo, y ahí se va quedando. Pero ¿a qué lo alimentamos? Alimentamos esto, tenés el garbo, ¿no? El ego, la prepotencia, la altanería, la arrogancia. Y cuando menos sentimos, aquí tenemos ya un gigante. Aquí tenemos ya un monstruo. Y este monstruo, que no supo controlar sus más bajos instintos, dominó a aquel hombre pequeñito, aquel pigmeo, aquel enano espiritual. ¿Para quiénes es esta corona? La corona incorruptible. Para los que supieron dominar el viejo hombre. Para los que supieron controlar sus emociones, para aquellos que dijeron no. Es admirable. Vea usted, por ejemplo, en la industria del modelaje. Usted ve a todas estas jovencitas que se privan de un montón de cosas porque quieren salir en la pasarela, porque quieren salir a modelar a Hugo Boss y a Yves Saint Laurent y a Christian Dior y a Pierre Cardin y todas las cuestiones. Entonces, para esto, estas modelos tienen que abstenerse de un montón de comidas. Ahí las tienen como que son conejos, pura zanahoria, pura lechuga, todo el día. Pero ahí es claro, y ya todas cadavéricas, ¿verdad?, y bulímicas y todas así anoréxicas. Ah, pero ellas son el último grito de la moda. Ya no es, y terminan siendo ya no Pierre Cardin, sino Pedro Cardona, pues. Porque eso es Pedro Cardona y Pedro Cardán en español. Entonces, bueno, aquí aparece que estas mujeres se dominan. Estas mujeres se controlan. Estas mujeres hasta se llegan a operar para ponerse ese gastric bypass que se hacen para no comer porque quieren lucir bonitas. Y los cristianos no podemos. Para aquellos que pueden dominar sus más bajos instintos. Y pasaron 100, 200, 300, 400 millones. Pero usted y yo, como tuvimos un problema de temperamento, y tuvimos un problema de carácter, sí, dice usted, se me fue la primera oportunidad. Así que ahí van, todos van con sus coronas de regreso. Y usted solo se le queda viendo. Ay, hermana, qué linda su corona, ¿verdad? Y demó el gran relampagueo de las coronas y usted se quedó sin nada. Pero dice, y otra vez el trompetazo, y otra vez las arpas, y otra vez el coro angelical, y otra vez la música esplendorosa, celestial. Señoras y señores, la segunda categoría. Regrese conmigo, por favor, y vamos a Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 al 20. Voy a terminar con un anuncio maravilloso que ya llegamos a concretar el día nosotros el viernes. Primera Tesalonicenses, First Thessalonians, right after Second Corinthians, ahí vamos a encontrar Gálatas, Efesios y luego Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 y 20. Mire lo que dice el Señor en su palabra. ¿Cuál es esta categoría? ¿Cuál es este premio? Esta será el galardón, el premio y la corona de gozo que será entregada a todos aquellos que ganaron almas. Ojo con esto. Mire, Primera Tesalonicense, capítulo 2, versículo 19 y 20. Dice el apóstol Pablo, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? ¿O qué dice? O corona, de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué? En su venida. Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Pastor, ¿para quién será? Olvídese de la corona incorruptible. Eso ya se pasó. Ya nunca más, ay, a partir de ahora me voy a portar. No. Eso ya pasó. Esa ya se entregó. Esa ya nunca más en la historia de su vida usted la puede recibir. Pues está pagando las consecuencias de la vergüenza. ¿Se da cuenta? No le quitaron nada. Simplemente no le dieron. Solamente se quedó sentado, la gran vergüenza. Y ahí se quedó usted, ay, si hubiera podido controlarme, ¿verdad? Ay, si hubiera yo podido. No pudiste, no quisiste, no tuviste el valor de dejar que el hombre cristiano, la nueva criatura, fuese renovando hasta llegar a la estatura, para llegar a la estatura del varón perfecto que era nuestro Señor Jesucristo. Ok, la segunda, la corona de gozo. ¿Para quiénes será esta corona? Para todos aquellos que trajeron personas a los pies de Jesús. El apóstol Pablo dice, ¿quién es mi corona? ¿Quién es el gozo de mi vida? ¡Ustedes! Y dice Pablo, yo recibiré una corona de gozo cuando yo esté en el cielo, porque yo he traído a los pies de Jesucristo a multitudes, a cantidades de personas. ¿Para quiénes es esto? Para los que condujeron a los pies de Jesucristo a muchas personas. Para los que con su vida invirtieron sus vidas. Para los que con todo el gozo llegaron todo lo que llegaron a poseer lo pusieron al servicio de Cristo para que otros llegaran a conocer a Jesús como ellos lo hicieron. El día jueves o el viernes me mandaron un correo con un video a través de YouTube, o GodsTube se llama. Se lo voy a compartir yo a Leti Hernández para que ella lo podamos poner en el PowerPoint. Dura más o menos como unos 6 minutos, precioso. su nombre. Pareciera como que es por allá en Europa, algo así, por la escenografía y el background de todo esto. Y aparece un hombre con su hijo como de 8 o 9 años. El hijo era la adoración del papá. No se menciona a la esposa, no se menciona a la familia, solo se ve en la escena a este hombre, a este padre, jugando con su hijo, comiendo con su hijo, chistando con su hijo, abrazando a su hijo, caminando en esos bosques preciosos de por allá de Dinamarca, de Escocia, de Wales, todo esto, precioso. Y este hombre trabajaba en la empresa de trenes, en la empresa de ferrocarriles, y él conocía perfectamente todo el funcionamiento de unas palancas que se manejan para, se maneja una palanca y los rieles se abren, entonces hacen un detour con el tren y se mueve el tren para acá o se abre para allá. Total que el tipo conocía, pero el hijo siempre estuvo a la par de papá y conocía el hijo perfectamente el funcionamiento de todo esto. Y un día, como niño, ¿no? Un día empieza el niño y se va a la agencia de trenes y empieza a trastear y empieza a jugar con las palancas. Y sucedió algo, que el niño se cae de la cabina y queda prendido en su piecito dentro de los rieles del tren. Y venía un tren de turistas. Y venía dentro del tren de turistas una muchacha cosiendo un poquito de crack. Otros jugando cartas, otros bebiendo, otros jugando, otros durmiendo. Un tren lleno de turistas. Y viene el padre y va corriendo y se acerca y se da cuenta que su hijo está trabado en los rieles con su pie. Y se va y dice, tengo una sola alternativa. O que el tren tenga que pasar por encima del cuerpo de mi hijo para salvar a todo el tren. O tener que descarrilar todo el tren y se maten todos para salvar a mi hijo. ¿Qué cree usted que fue lo que hizo? Sacrificó a su hijo para que todos los que venían en el tren se pudieran salvar. ¿No fue eso lo que hizo Cristo? Sacrificar a su hijo para que todos los que estamos aquí en el tren en esta mañana pudiéramos ser salvos nosotros. La corona de gozo la recibiremos o la recibirán. La recibiremos todos aquellos que hemos sentido el gozo de poder predicar el Evangelio, de poder invertir lo mejor. La prioridad número uno a la enésima potencia en nuestra iglesia es la conversión de las almas, la salvación de las almas. A las 10:30 salimos 43 personas el día de ayer a ganar 162 personas para Cristo. Hoy en la noche les voy a dar un testimonio de ese muchacho que yo conocí ahí en La Pulga hace justo el día 30, el día 29 de diciembre del año del 2007, el último sábado que fuimos a La Pulga, y lo gané para Cristo. El tipo estaba sentado ahí en su camión esperando a ver qué pasaba, y lo ganamos para Cristo. Hoy en la noche voy a contar la ilustración de lo que me contó el día de ayer de lo que ha pasado en su vida en 60 días de cristiano. Ya tengo en mis manos el contrato. Fuimos el día viernes ya a firmar absolutamente todo para el centro de eventos de la ciudad de Bronzeville. Para el día 10 de agosto tenemos nuestro 28 aniversario, which you're invited. By that time you're already going to be our new district attorney. Y vamos a tener un evento mejor que el del 25 aniversario, mejor que el del año pasado, donde habíamos 1,463 people that night. Ese día, 55 personas aceptaron a Cristo en su corazón. Nos costó cantidad de plata hoy. El esfuerzo de todos ustedes. Hicimos un esfuerzo donde dijimos a los hermanos que no se quede nadie en su casa por transporte. Si usted ya lleva lleno su carro, por favor, tráigalo en taxi. Teníamos una mesa donde teníamos el petty cash, recibiendo todos los recibos del taxi para pagarle a los hermanos que traían personas. Llegaron como 15, 18 taxis, gente que llegó. Y sabe una cosa, ustedes son tan nobles, ustedes son tan generosos, ustedes son tan buenos que ustedes pagaron el taxi y nunca le cobraron a la iglesia el tiquetito. Ustedes recibirán la corona de gozo Ustedes que se preocupan por la salvación de las almas, ustedes que invierten, ustedes que ponen cuando le dan con gozo al Señor, ustedes que saben, cuando se llenan de gozo, cuando Rogelio reporta, pastor, tuvimos 15 conversiones, pastor, tuvimos 90 conversiones, el hermano en Guayaquil, Ecuador, hermano Javier Zúñiga diciéndome, pastor, se acaba de ahogar un jovencito en el campamento y fui a predicar y 100 jóvenes, nos da gozo cuando una persona acepta a Jesucristo. La Biblia dice que cuando hay un pecador se arrepiente, ¿qué es lo que dice? Que hay gozo en los cielos. Y hermano, usted no puede pasar desapercibido esto. Usted no puede ver con indiferencia que en su iglesia se levantan manos, que gente se pone en pie, que gente toma la decisión más importante de recibir a Cristo en su corazón. Para esas personas recibirán la corona de gozo. Es muy probable que nosotros no los veamos a ellos. Y no digo de que no van a estar, sí van a estar. Pero es muy probable que no les veamos porque van a ser millones y millones y millones de personas. Y yo, las únicas ganas que yo tengo de ver a una persona, yo no voy a andar buscando a mi abuela, ni a mi abuelo, ni a mi papá, ni a mi mamá. Yo la única persona que quiero ver en el cielo es aquella persona que me redimió, aquella persona que me amó, aquella persona que dio toda su sangre, aquella persona que puso su cuerpo en la cruz del Calvario para decirme, no importa qué tan grande haya sido tu pecado, ahora te voy a perdonar y voy a hacerte uno de mis hijos. Para esas personas será la corona de gozo. Próximo domingo, las próximas 3. Pero ahí donde estamos, con todo respeto, vamos a pedirle, antes de terminar, que inclinemos nuestro rostro, que cerremos nuestros ojos y vayamos a nuestro Dios en oración. Padre, que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Y esta mañana venimos a decirte muy, pero muy orgullosamente, que te amamos con todo el corazón. Y que vamos a hacer todo lo posible por llevarnos la primera corona. Vamos a empezar a trabajar con nuestro carácter. Vamos a empezar a trabajar con el temperamento. Vamos a empezar a trabajar a que nuestra sangre no hierva tanto. No queremos reclamarle a nada, a nadie nada. Queremos aprender de ti esa mansedumbre. Queremos aprender de ti esa forma tan noble y tan sencilla que fuiste, aún siendo rey. Y Padre, vamos a luchar por llevarnos la segunda corona. Porque queremos nosotros, con toda la pasión del mundo, traer personas a los pies de Jesucristo, así como ellos nos trajeron a tus pies. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Si usted en esta mañana, usted no está seguro, que si usted se muriera hoy en esta mañana, y usted no sabe a dónde iría su alma, déjeme decirle que no hay ninguna religión en el mundo, que no hay ninguna iglesia en el mundo que pueda ofrecerle lo que solamente Jesucristo puede. Nosotros no venimos en ningún momento a invitarle, a seducirle, a que usted venga y se cambie de iglesia o se cambie de religión. No le venimos a invitar a que usted tome la decisión más importante de su vida, que reciba a Jesucristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Y repita conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesús, vengo a entregarte mi corazón en esta mañana. Y vengo a pedirte el perdón de todos mis pecados. Quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincera, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde usted se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Nadie le está viendo. Que Dios me le bendiga. Que Dios te bendiga allá atrás. Gloria a Dios. ¿Alguien más en esta mañana? ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. ¿Alguien más? Dios me le bendiga. Hermano. No, Albert. ¿Alguien más? Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Dios bendiga allá atrás. ¿Alguien más? Levante su mano. ¿Alguien más? No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de venir a los pies de Jesucristo y recibirle a partir de este día y para siempre como nuestro y como su Salvador personal. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más en esta mañana, alguien más. Alguien más en esta mañana, ¿ahí dónde está? Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias porque no ha regresado a ti vacía. Se han unido 4 personas más que estarán allá presentes en esa celebración hermosa a la cual tú tendrás el gusto de preparar esa fiesta para todos nosotros. Bendice esta iglesia siempre. Llévanos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. En el nombre de Jesús. Amén.